Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética. Como todos conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos hoy con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética, es padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal estás?
Y hoy, por fin, hemos conseguido que María José Arranz nos acompañe. Conocen ustedes que en algunos programas nos ha hecho con su presencia de contertulia, pero en otros pues no puede porque está muy ocupada con su familia. Ella es abogado y madre de familia numerosa. Y hola, María José.
Hola, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, que soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Queremos que puedan ustedes participar también con nosotros en este programa, y para entrar en contacto hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual pueden dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas, comentarios, sugerencias, preguntas. Les recuerdo nuestro correo electrónico es defensadelavida@gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa hoy es nada más y nada menos que el origen de la vida humana. Sin más, vamos a abrir ya los micrófonos para que Agustín nos comience a dar unas pinceladas de lo que va a ser. Y luego también tenemos un correo electrónico que vamos a utilizar para darles unas respuestas que nos han pedido. Y como contertulia, hoy a María José le vamos a hacer una serie de preguntas porque sabemos que ella tiene una experiencia que viene muy al caso para que en este programa las personas que nos escuchan tengan luz sobre muchos problemas que a ellas mismas les ocurra. ¿Verdad, María José?
Pues eso espero, que mi experiencia pueda ayudar.
Sí. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar hoy ya el programa. Agustín, tienes la palabra.
Pues muchas gracias. Quizás para empezar el programa de hoy, tenemos que enfocar en un aspecto que hoy se tiene, parece que, en duda, ¿no? Igual que podemos decir que tradicionalmente siempre la relación sexual estaba ligada a la procreación, ahora ya se puede tener relaciones sexuales sin procreación, y se puede tener también procreación sin necesidad de relaciones sexuales. O sea que estamos consiguiendo
la cuadratura del círculo.
La cuadratura del círculo, sí, a conseguir separar elementos que deberían estar íntimamente unidos, porque es así como es la esencia del ser humano. Pero también lo que quería traer así a colación al principio de este programa es el aspecto de lo que hoy se trata de desligar a través de lo que se conoce como la ideología de género, separar la sexualidad de la esencia misma de la persona, de manera como que cada uno pudiera escoger en cada momento qué sexo puede tener. Y entonces ya no existe el sexo masculino o el femenino, sino que existen varias combinaciones, porque uno puede tener un sexo masculino pero con un género femenino, o al revés, y luego además si a eso se le añade las inclinaciones sexuales, que pueden ser hacia el mismo sexo o diferente género, o combinaciones de ambos, o incluso variando, alternando a veces unos, a veces otros, pues se llega al absurdo de que ya no existen, como decía, dos únicos sexos en la especie humana, sino que existen pues la combinación de dos sexos más dos géneros más 3 alteraciones o deseos sexuales. Podríamos llegar hasta 64 tipos diferentes si lo combinamos todos, lo cual nuestros oyentes ya han podido comprender que con este galimatías estamos hablando de una auténtica tontería que no tiene ningún fundamento científico y que simplemente es un elemento más de esta cultura decadente en la que estamos viviendo, que lo que trata de hacer es precisamente destruir la esencia propia del ser humano para, a partir de tener una persona desnaturalizada, es decir, privada de su esencia natural, poderla manipular más a gusto y hacer con ella lo que se quiera.
Quería, Agustín, puntualizar algo biológico, porque creo que me corresponde a mí como médico explicar que el sexo cromosómico está dentro del código genético y tenemos un sexo femenino cuando tienen 44 más dos cromosomas XX. Y tenemos un sexo masculino cuando tenemos 44 cromosomas más dos cromosomas, uno X y el otro Y. Científicamente y objetivamente está probado que es el sexo genético y cromosómico el que determina la masculinidad y la feminidad de esta persona compuesta por cuerpo y alma. Y estamos hablando de algo muy importante. Quería yo hacerle la referencia a María José para que nos hablara de esto, porque ella es una experta en dar un cursillo que se llama Creados para Amar, y le cedo a ella la palabra porque en este sentido ella es estupenda. Soy su
fan. No le hagan tanto caso a Rosa porque la amistad le ciega, pero en mi experiencia, bueno, a mí hay una cosa que me impactó muchísimo cuando tocaba estos temas, y fue el hecho de ser madre, en el sentido de que esa realidad que decía Rosa de los cromosomas no es algo que de repente, como un pegote, se le ponga una etiqueta a tu bebé y digan este es niño o este es niña, sino que desde el mismo momento, del primer segundo de esa nueva vida en que surge, cuando el espermatozoide penetra la pared del óvulo y ya hay una nueva vida con su propio ADN y su propio código genético, desde ese mismo instante, eso no es una cosa que luego se determinará si es niño o es niña, sino que desde ese mismo instante, y si no que me corrija Rosa, ya es niño o ya es niña, o sea, no está indefinido.
Pero no solamente lo que es el sexo gonadal, sino el sexo genital y el sexo cromosómico, que es como si dijéramos el que manda en que ese cuerpo
se va a ir desarrollando de acuerdo a ese código
o como femenino. Con lo cual, salvo errores genéticos, estamos hablando de que cromosómicamente estamos determinados como hombres o como mujeres.
Y
con
eso,
nuestro cuerpo,
sí,
y con nuestra alma. Queriendo ver que algo muy importante, y es que estamos creados hombre y mujer y no podemos obviarlo, porque es muy importante, ya que va a haber una igualdad en derechos, una igualdad en dignidad, pero es una complementariedad. Somos distintos, somos diferentes, el hombre y la mujer, para bien. Para que en esa unión del hombre y la mujer, en una unión no solo genital, que no podemos separar el amor de la genitalidad, como nos pretenden ahora mismo aleccionar, en esa unión hay una entrega de toda la masculinidad, de toda la feminidad, en una unión que genera amor.
Y que enriquece y plenifica, quiero decir. En tanto que somos complementarios, es por eso que la unión de uno con el otro enriquece al otro. En la diferencia y en esa complementariedad está lo maravilloso de ese horizonte de ser los dos uno, ¿no? Y me gustaría puntualizar que en este tema de la sexualidad, como decía Rosa, esa sexualidad no significa que uno tenga aparato reproductor femenino y otro tenga aparato reproductor masculino con el objeto de que puedan tener relaciones sexuales ambos, sino que esa sexualidad llega a todas las dimensiones de la persona. Es decir, que el cerebro de un hombre y una mujer es diferente y funciona de manera diferente. Y eso no quiere decir que uno sea superior y otro sea inferior, sino que son fisiológicamente distintos, químicamente distintos los cerebros de uno y otro, y se complementan ambos. Y lo mismo sucede en todas el resto de las facetas, en su psicología, en sus capacidades, en su sensibilidad,
lo que
en
estás
todo.
Diciendo es que la sexualidad toca a toda la persona, no solamente
al aparato reproductor.
Esto es genital.
Es decir, que siguiendo un poco este razonamiento, aunque físicamente uno pudiera, a través de intervenciones médicas, cambiar la fisonomía de la apariencia externa de los órganos reproductores, no por ello se cambia el sexo, porque el sexo es algo intrínseco a la propia persona.
Exactamente.
Que está constituido por sus propios cromosomas en todas las células de su cuerpo, Es uno es XX si es mujer o XY si es hombre. Por lo tanto, eso es imposible de cambiar. Tenía aquí una cita que creo que viene muy a cuento del Papa Juan Pablo II, en una audiencia del 7 de noviembre de 1979, donde Juan Pablo II decía que la corporeidad y la sexualidad no se identifican completamente. Aunque el cuerpo humano en su constitución normal lleva en sí los signos del sexo y es por naturaleza masculino o femenino, sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo pertenece más profundamente a la estructura del sujeto personal que el hecho de que en su constitución somática sea también varón o mujer. Es decir, que nadie puede vivir, digamos, sin un cuerpo en este mundo. Somos el cuerpo es parte de nuestra esencia, uh-huh. Y tampoco podríamos vivir más que siendo hombre o mujer. No podemos, no existen cosas intermedias o diferentes. Pero el ser personal es más grande todavía que el cuerpo y que el sexo. Es decir, la persona lo integra todo y lo integra de forma armónica y completa. Por eso es tan contrario al bien del ser humano el diferenciar y el tratar de proponer que uno pudiera escoger diferentes sexos según le venga en gana en cada momento, porque eso rompe con la propia unidad de la persona humana.
Sobre esto, una puntualización que yo creo que viene muy bien al hilo de esa cita que tú decías, y es el hecho de un matiz que el lenguaje nos traiciona a veces en español, y es el hecho de que, como tú decías, la persona es cuerpo. No es solo cuerpo, pero es cuerpo. No tiene un cuerpo. Porque muchas veces esa manera que tenemos de hablar de es que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, como si mi cuerpo fuera mi chaqueta. O sea, como si fuera una cosa externa a mí, que yo me pongo, me quito, ensucio, mancho, lavo, cuando está viejo lo tiro y me compro otro nuevo. No, es que tu cuerpo eres tú. Tu cuerpo eres tú, tiene tu misma dignidad, tiene tu misma intimidad, tiene tu misma esencia. Entonces, es que eres cuerpo y no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres porque es que eres tú.
Exacto, no, tú no puedes separarlo y decir, bueno, en este momento mi cuerpo se convierte en masculino y ahora se convierte en femenino porque me interesa más. Es parte de una misma esencia de la persona que no se puede separar. Lo mismo que no se puede separar el cuerpo y el alma, que son constitutivos de la persona humana, esta característica, la sexualidad humana, es parte integrante del propio ser personal.
Uh-huh. Amor y procreación, quería yo hablar de ello porque creo que es como el quid de esta cuestión, porque después vamos a pasar a hablar, quizás ya nos dé tiempo, a lo mejor en este programa y si no en otros, de técnicas de fecundación in vitro. Y es muy importante hablar de que procrear significa donar la vida. Y es en el darse estas dos personas. Es un don que trasciende y transfigura el hecho biológico, en el sentido de que el acto conyugal es la persona misma la que se consagra en el amor. El amor, don, es fecundo. En ese acto en el que está entregándote su cuerpo y tú estás entregando tu cuerpo, pero no solamente tu cuerpo, sino tu cuerpo como expresión de tu alma, como expresión de todo tu ser. De lo...
Como el sello, esa entrega es como el sello de la entrega total.
Claro, sí. Es ese sello. Entonces, en ese amor que es fecundo, los cónyuges se unen en una sola carne y expresan justamente una donación total y originaria. Y por el acto conyugal, los esposos confirman el recíproco regalo de sí mismos hecho en el matrimonio y se abren a una nueva vida. Esto no se da en el laboratorio. Se puede biológicamente crear una nueva vida, pero nos está faltando, como si dijéramos, todo este caldo de cultivo que es importantísimo, el que haya una donación.
Claro, y que exige la dignidad de una persona humana, que no es un producto, no es una cosa que se fabrica, sino que es el resultado de un acto de amor.
Sí, entonces, no solo la unión, digamos, química, biológica, física, sino que todo esto tiene que ir en un caldo de cultivo que es el amor. Es la entrega total de un hombre, padre, a una mujer, madre. Que quizás también, porque en este programa ya no podemos tratarlo, pero es que se ha perdido el concepto maravilloso de padre
y madre,
y el concepto maravilloso de madre como hombre y como mujer. Creo que es lo que más puede caracterizar a un ser humano, el ser padre o ser madre.
Yo no sé si viene, si os parece bien que venga aquí al hilo un poco mi experiencia, porque al hablar Rosa de este tema, pues a mí se me despertaban todos mis recuerdos. Oyendo lo que comentaba Rosa de la maravilla de la donación de los esposos, pues claro, yo me retrotraía cuando a mis primeros años de matrimonio. Yo me casé joven, me casé con 24 años y con una ilusión increíble, ¿no? Y además, pues también en unas circunstancias de apertura total a la vida, tanto mi marido como yo queríamos tener hijos y tener hijos pues desde el principio. Además, pues al mismo tiempo que nosotros se fueron casando pues bastantes parejas de novios, amigos nuestros. Y entonces, claro, al principio no pasaba nada. Pero cuando empezaban los otros matrimonios a tener hijos y nosotros no teníamos y no teníamos y no teníamos y pasó un año y pasaron dos y yo cada vez que alguien me decía que estaba embarazada ya se me saltaban las lágrimas, ya se me empezaba a rebelar por dentro contra Dios porque, pues oye, nos habíamos casado, estábamos abiertos a la vida, queríamos tener hijos, ¿cuánta gente no quiere tener hijos y los tiene? ¿Cuánta gente pudiendo tener hijos los rechaza? ¿No? ¿Y por qué nosotros que estábamos plenamente dispuestos, entre comillas, Dios nos negaba aquello? ¿No? Entonces, yo sentí ahí pues una rebeldía, un dolor, y entonces, bueno, empezamos nuestro particular itinerario médico, ¿no? Quien lo ha hecho pues sabe que tiene mucho, entre comillas, también de calvario, de que uno se somete pues a todo tipo de pruebas, pues tiene que hablar de su intimidad con el médico de turno, tiene que, de alguna manera queda expuesto, ¿no? Se te cuentan muchas cosas.
Perdona,
se
María
te
José,
dicen
eso
muchas
quería
cosas.
Decirte, ¿cuántas opiniones distintas en las que casi estamos sin formar y sin informar?
Sí.
Y que en ese momento se te abre todo un abanico que no sabes cuál es lícito, sí. Cuál
eres
ilícito.
Como una marioneta que te van diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ahora la prueba de no sé qué, ahora a tu marido le vamos a analizar el esperma. Ahora tú te tienes que meter en quirófano y tenemos que hacerte pasar un contraste para ver cómo estás por dentro. Ahora, o sea, ahora tienes que tener una relación sexual a esta hora con tu marido porque luego tenemos que analizar tal y cual. Entonces, la verdad es todo un calvario, o sea,
sí,
y toda una
manipulación,
sí.
Te sientes manipulada.
O sea, francamente se sufre mucho y tú en toda esa aventura te embarcas porque quieres tener un hijo, ¿no? Y además, y hablando claro, porque tú piensas que hombre, pues estoy casada, yo quiero a mi marido, ¿y por qué no voy a poder tener un hijo? O sea, si yo quiero, ¿por qué no voy a poder tener un hijo? ¿No?
Sí,
y
lo entonces, consideramos como un derecho.
Sí, en ese momento, ¿no? De todo este calvario y todo este sufrimiento, pues en concreto a nosotros, a mi marido y a mí, en una de estas pruebas que analizaba la compatibilidad, o sea, ya habíamos llegado al punto en que teóricamente él estaba bien, yo por mi parte estaba bien, pero había que ver si éramos compatibles el uno con el otro. Es decir, sí. De algún modo, mi medio vaginal no mataba los espermatozoides de él y era por esa causa por la que yo no me quedaba embarazada. Y entonces, como resultado de esa prueba, nos llaman del laboratorio y nos dicen que, lamentándolo mucho, pero parece que sí, que somos incompatibles, que si él se hubiera casado con otra mujer y yo me hubiera casado con otro hombre, pues hubiéramos podido tener hijos sin problemas, pero que la combinación de ambos daba como resultado la esterilidad. Entonces, claro, se te hunde el mundo en ese momento. Y entonces el médico te ve hecho polvo y te dice, no te preocupes, si para eso está la ciencia. O sea, no te preocupes que esto lo salvamos en un plis-plas, que tenemos la inseminación artificial y que si eso no funciona, que tenemos la fecundación in vitro. Que no te preocupes que tú vas a tener tu hijo. ¿Que quieres tu hijo? No te preocupes, que para eso estamos los médicos y la ciencia, para salir en tu ayuda y tener un hijo. Y entonces ahí empieza la conciencia a como una batidora. Empiezas todo lo que te han dicho, todo lo que has oído, todo lo que el médico te está contando. Empieza tu cerebro a ir a toda pastilla, ¿no? Valorando todas esas cosas e intentando buscar una luz, porque hay mucho en juego, ¿no?
Pero estamos hablando de un matrimonio con una muy buena formación, que yo conozco a ambos. Y la verdad es que según estás contando, estaba yo refiriéndome a qué otras personas, qué otros matrimonios que no gocen de una tan buena formación como tenéis vosotros, esa cascada, ¿en qué queda si no hay...?
Bueno, te advierto que tú me estás juzgando desde mis 44 años de ahora, pero yo tenía...
¿24?
tenía ya en este momento 27. Uh-huh. Y el tema de la fecundación in vitro y de la inseminación artificial, estamos hablando de hace 20 años. Estaba mucho más en mantillas, no era algo que estuviera tan en la calle, no era algo que estuviera tan... que fuera tan coloquial, tan vox populi, que todo el mundo supiera. No, es que estamos retrotrayéndonos a 20 años atrás.
Claro, es que ahora cuando hablamos de estos temas, yo siempre pienso que probablemente por cuestiones estadísticas, alguno de los oyentes que nos esté escuchando seguramente haya recurrido a algunas técnicas de estas llevado de su buena fe.
Claro, porque ahora es algo muy, muy, muy supuesto. Uh-huh. O sea, ahora es algo, no diría yo de rutina, pero casi. O sea, que en ese momento, hace 20 años, se vivía como algo más experimental, como algo más excepcional, pero ahora mismo es muchísimo más, está muchísimo más al alcance y dentro de la rutina. Yo creo que tú, como médico pediatra, lo ves en tu consulta.
Yo estaba pensando que también es verdad que tiramos enseguida ya de técnicas de fecundación in vitro y que realmente habría que, con la ciencia, estudiar mejor y más en profundidad, a lo mejor, qué otras soluciones puede tener cada uno de los casos. O sea, esto que tú cuentas de que tardaron un tiempo en darte esta otra solución, yo pienso que ahora es más instantáneo. En realidad es como primera consulta de infertilidad y primera consulta de técnicas de fecundación in vitro, sin más, cuando a lo mejor simplemente es que esta persona ha estado tomando anovulatorios donde ha estado tiempo y tiempo tomándolos y de pronto decide contraer matrimonio, decide tener un hijo y decide que sea ya. Y entonces, claro, la naturaleza no perdona tan fácilmente. Se ha estado sometiendo a una anulación de la ovulación durante periodos largos de tiempo, de años, estoy hablando, y de pronto quiere que todo su sistema endocrino funcione redondo y a la perfección para tener un hijo ya, como a la carta. Entonces, claro, si te están ofreciendo una posibilidad rápida y segura, ¿para qué vas a estar aquí mirando a ver si es que hay otras causas, cuando ya tienes una solución? Y como estamos en una sociedad de prontitud en todo lo que deseamos y alcanzarlo rápido y...
Sí, eficiencia productiva.
Esto es. Pues esto es lo que está ocurriendo en este tipo de consultas.
Yo creo que de alguna manera sí que tendríamos que dar una respuesta a los oyentes y en ese sentido sí que me gustaría que, bueno, que no se quedara, digamos, mi experiencia aquí. O sea, nosotros no acudimos a la fecundación in vitro, finalmente.
María José, te voy a interrumpir porque no nos queda más que un minuto y como en un minuto no vamos a sacarle bien partido, yo creo que vamos a tener que traer...
¡Qué horror!
...a un otro programa. Si no te importa...
Bueno, me presto gustosa.
Vale, lo digo porque, mire, queridos amigos, nos hemos comido prácticamente ya todo el tiempo y la idea era, pues, estrujar bien el caso de María José, hablar de unas preguntas que nos han hecho en nuestros correos electrónicos y, sobre todo, tratar el tema de fecundación in vitro. Entonces, vamos a acabar ya este programa despidiéndonos de ustedes hasta un siguiente en el que les prometemos que vamos a traer a María José, vamos a continuar con esta entrevista tan enjundiosa que tenemos con ella y ya vamos a entrar de lleno a las técnicas de fecundación in vitro. ¿Os parece?
Muy bien.
Pues sin más nos despedimos de ustedes, no antes recordándoles que nuestro correo electrónico sigue abierto. Es defensadelavida@gmail.com. Adiós, adiós a todos y gracias por su atención.
Hasta pronto.
Adiós.